Bienvenidos al único podcast con el mejor cast de fans poseedores de un vasto e interminable conocimiento de cómics, cine, literatura y videojuegos, unidos con el único propósito de entretenerlos e iluminarlos. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Bienvenidos al podcast más fantástico de todo el universo. Yo soy Héctor desde Monterrey y hoy debería estar aquí Bote, pero no está Bote. ¿Qué pasó con Bote? Todos tienen mute, recuerden.
Se hicieron los protocolos Bella Durmiente, ya sabes que fueron creados específicamente para Bote.
Para
y
Bote.
Ahora sí, nadie nos mandó el quiote. O sea, okay. Estoy preocupado. Si okay. Alguien en San Luis lo ha visto,
mándenos un mensaje o algo, porque ya estamos bien preocupados por Bote. Pero pues mientras tanto, aquí sí está con nosotros Tania.
Tania, desde un mundo mágico donde Mario Bros ya se le alcanzan a ver las costuras.
Está también con nosotros esta noche Solid.
Juan Rodríguez, transmitiendo desde Filadelfia, Pensilvania.
Tenemos también, aquí está con nosotros Tavo.
Hola, Tavo aquí transmitiendo de una realidad paralela en otro tiempo y el espacio, misma recámara, otra dimensión.
Y está también con nosotros Hagen.
¿Qué tal? Buenas noches, Jaime de Merak, haciendo la despensa desde cierto centro comercial conocido de origen lagunero.
Y también está, como siempre, cada martes y cada jueves y cada domingo, el señor Falange.
Ya no supe si está en Soriana, en Herp o
en Chedraui.
No, Chedraui es del sur.
De origen lagunero, Soriana.
Ahí está. Bueno, la cosa es que... Julio López, desde el corazón de Héctor, al parecer, porque estoy siempre.
Desde el corazón de Héctor.
Obviamente que sí, pues ¿qué tiene de malo? ¿O qué chingue?
Absolutamente nada, pero no. Ya sabes, es que recuerda que Solid nunca se ganará el Warhammer, o sea, lo intentaremos, pero pues Solid pertenece a un mundo primitivo.
¿Nunca me ganaré el qué?
Hoy tenemos una
con Crónicas.
Es lo acá lo inauguró lo creó Toño Noriega el jueves. Necesito ponerle algo así como que un efecto sonido acá bien matón, así con truenos y relámpagos, para cuando a lo que se lo merezca, se lo gane. Pero estamos trabajando en ello. Mientras, hoy continuamos con videojuegos, con GameCube. Porque aquí todavía nos... Primero nos falta un mes en el GameCube. Confirma.
¿Me habías dicho que de dos semanas más y ya?
Esta y dos semanas más.
Bueno, dejemos... sabiendo que ya podemos tener un mes contigo, vamos a ver hasta dónde nos lleva. O sea, ya sé dónde está la deadline. Llegaremos a donde tengamos que llegar, no hay que forzarlo. Nos quedamos en las adaptaciones de cómics, ya faltaban pocas, o sea, quería comentarlo porque lo habíamos dicho en el PlayStation 2, muchos juegos fueron multiplataformas, pero yo los jugué en GameCube, y valía la pena mencionar que yo le agradezco mucho en particular a porque me permitió conocer una gran serie de cómics que en otras circunstancias probablemente jamás habría sabido que existía, 13, de Ubisoft. 13, o sea...
Es el manga japonés, ¿no?
No, 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 es un cómic europeo.
Sí.
13, escrito X, I, o sea, 13 romano, es la historia de un superagente de la CIA que es traicionado, queda comatoso y tiene que desentrañar toda una conspiración para matar al presidente de los Estados Unidos. Este juego es una cosa espectacular porque literalmente es ver el cómic en movimiento. O sea, respetan los diseños del cómic, usan cel shading para que se vea como cómic y no usa y yo no sé qué tenga, pero es el único juego que he jugado en mi vida de primera persona que no me marea. Pues sigo siendo malo, pero no me marea.
Trabajo de la cámara, más que nada.
Pero el resto de los mortales juegan todos los demás juegos y nunca se marean, Hagen.
Ah, no, sí, pero, o sea, me refiero, la cámara debió haber estado diseñada de alguna manera que es muy confortable incluso para personas que se marean.
Sensibles.
Ajá, fue un trabajo de cámara muy bueno ahí.
De hecho, es un juego tan bueno que todos estábamos bien emocionados cuando anunciaron que 13 va a ser remasterizado y estábamos todos al pendiente. ¡Oh, qué padre! Y busquen, googleen 13 remaster para que se den una idea de la chingadera que sacaron. ¡Le arruinaron el cel shading! ¡Literal, parecen personajes de Fortnite!
O sea, nomás
lo que les gusta la chavalada, ¿no?
Pero la chavalada, ¿quién va a saber quién es 13? O sea, fue un fracaso en ventas.
Recuérdate que nosotros no importamos, importan solo los chavalos.
Pero los chavalos,
¿El que está basado en un cómic europeo?
¿Es un cómic europeo?
Sí, lo que pasa es que yo me acuerdo de ese, nunca lo compré, pero sí me acuerdo porque aparte, de hecho, vi el cómic por ahí.
Es que es buen cómic, es el juego... El videojuego.
No, el cómic europeo, o sea, lo vi, creo que lo vi en persona.
Sí, porque lo popularizó. O sea, gracias a ese juego lo empezaron a traer a América. O sea, no me acuerdo ahorita quién trajo a América.
No, yo lo vi en Europa.
Ah, bueno, tú que andas haciendo viajes. Es muy popular allá. 13 es muy popular en toda Europa. O sea, como casi todos los cómics vienen de Bélgica, lo publican en Francia y de ahí para el resto del mundo. Total. Con los que no podíamos pasear en Europa como Tania, pues lo conocimos mediante este videojuego. Una gran elección, le metieron, o sea, Ubisoft, lo que sea, cada quien Ubisoft le metió dinero a estas cosas. O sea, tenía entre otras voces a Mark Hamill y Adam West. O sea, sí le metió billete a las actuaciones de voz. Unos juegos que se quedaron en Europa y nunca vinieron. Siempre les tuve ganas y después descubrí que no eran tan buenos, así que la verdad, qué bueno que no los trajeron.
Los de Asterix y Obelix.
Los de Asterix y Obelix.
Asterix. Y ahorita creo que los están remasterizando para...
Los están trayendo al Switch, exactamente. Ahorita hay como 3 de esos en el Switch ya en formato digital.
Pero esos son, Asterix y Obelix no fueron famosos en Europa, ¿no? Aquí en Estados Unidos o América, o Norteamérica, no tanto.
Hagen, ¿qué edad tienes?
43.
Pues es que me sorprende porque si yo los conozco, tú debiste haberlos conocido en su mero amor. O sea, Asterix era el caballo de batalla de Grijalvo. O sea, Grijalvo traía tal cual los 12 primeros álbumes. Y los veías en todas las librerías, en las tiendas como los Sanborns. O sea, era básicamente era el único cómic que los papás les compraban a sus hijos porque no lo consideraban entretenimiento de tarados.
De hecho, se trataron la serie animada aquí también, ¿no?
Nunca hicieron serie animada, pero traían las películas. Esas pasaba mucho el Canal 5.
Esas meras.
Bueno, pero ahora subimos de que Hagen pelució a Asterix y nunca supo que aquí eran bien, bien conocidos.
No, es que yo compraba videorrisas, vato.
¿Tú eres de barrio?
Sí.
O sea que en tu casa no quemaban los cómics para el boiler porque era entretenimiento chupacerebro.
No, realmente no.
Qué afortunado fuiste, Jal.
¿Qué los quemaron?
Mi mamá también es buena persona y básicamente cuando movía cosas en los muebles, me los metía en otro mueble.
Estrenamos rápidamente un saludo a Edgar y a Edith que están en el chat. Ya están
solo tiraba los muebles apolillados.
Buenas noches, pero Edgar.
Se aseguraba que lo
Buenas
que noches, estuviera Edith. En su interior no se fuera sin mi permiso. Okay.
Sí, pero sí, de hecho, si llegamos algún día al Switch, podremos hablar ya de cómo están, de cómo básicamente se volvió un negocio resucitar juegos de GameCube.
Vamos a llegar hasta el Switch y vamos a llegar hasta el Xbox Serie X Vector 5
acaba de comprar estás buscando a alguien para que nos lo presuma.
No, pero, o sea,
3 horas, pero no puedo acabar el maldito setup porque se me ocurrió que hacer la copia
pues ahí está. No, Jade, nunca copies tus juegos del disco duro. Es imposible, vas a tardar 3 días.
Bueno, pues ahí está.
Oye, lo mejor que puedes hacer es subir a la nube tus saves y volver a instalar manualmente los juegos.
Tenemos que llegar hasta el Xbox Vector 7.
Te diste cuenta demasiado tarde.
Sí.
Bueno. Pero al menos tienes no break. Ah, qué bueno, porque esas cosas son bien peligrosas cuando se va la luz.
Ah, sí.
O sea, estás todo bien confiado, te volteas, se fue la luz y se murió el disco duro porque estaba en un momento crítico cuando... Ay, bueno, ya que Hannah lo mencionó así, quiero volver a reiterar que la mayor nostalgia que me da las consolas de antaño es nada más esa. Que antes metías un juego... jugabas. Ahora es a la actualización, el backup, los settings, el respaldo,
es bien hermoso eso, así porque cada vez se va incrementando la emoción, o sea, ves que está corriendo la bala y dice 56, ay 57, ya casi.
Pero las consolas de Microsoft siguen siendo nostálgicas, nomás que en lugar de la pantalla azul de la muerte te dan el anillo rojo de la muerte.
Ya no hacen el anillo rojo.
Nomás fue en el 360, ¿no?
Nada más. Y hablaremos de eso también. Bueno, continuando con juegos de cómics, ¿alguno de ustedes llegó a jugar alguno? O sea, precisamente porque fuera de cómics y, quiero este.
El Spider-Man 2.
Ah, lo comentaba la semana pasada, Tau. Pero bueno, así rápido. Más cosas que no nos dijiste la semana pasada.
Bueno, pues como era de mundo, pues los primeros juegos de mundo abierto, literalmente... tenía misiones aparte, pero sus misiones se concretaban en rescatar el globito de un niño como 20,000 veces o perseguir tal ladrón 20,000 veces. Y hay un momento del juego que dices, ya mugre niño, ya no voy a rescatar tu mugre globo, o que el ladrón se vaya con la cartera ahí en el coche, ya me importa un carajo, quiero aumentar la historia. Pobrecito los de buen corazón que lo repitieron 20,000 veces porque cada 3 minutos pasaba eso en la mugre ciudad antes de poder pasar a la misión principal y ya valía gorro, no importaba que no lo hicieras.
Oye, estoy tratando de hacer memoria que tuve, pero así de rápido, ya viendo, creo que quedan todos los que estaban basados. Sí, uno que creo que lo comentamos muy por encima, o no lo comentamos y lo comentamos fuera del aire, va de nuez. Aquaman tuvo su juego. Y Aquaman básicamente es la cosa más espeluznante que existe, porque literal fue... Alguien debía tener el mismo engine de Superman 64 Titus y dijeron, esto es lo que necesitamos, volver a sacar el mismo pinche juego, pero ahora con Aquaman. En lugar de cruzar anillos en el aire, cruzarás anillos en el mar. ¿Sigues jugando Resident Evil?
Ay, voy a estar jugando en vivo. Ya llegué con algo bien, ¿qué pedo?
Un viejito, digamos que es el abuelo Héctor.
Spencer, lo mató Spencer. Ese es el director de la...
de la prisión.
Facility. No, es una prisión, es un research facility. Mira, ahí está Wesker.
El centro de investigación.
Ahí está Wesker. Y mató al doctor Marcus. Doctor Marcus era el que estaba trabajando así con unas sanguijuelas.
¿Era el
código
Verónica?
Wesker.
Bueno, a ver, hombre egoísta. ¿Dónde nos vas a dejar hablar?
¿Sí?
Pues bájale tantito a tu volumen.
Oye, y ahorita se estaba quejando que yo traía la música, ¿eh?
Es lo que estaba por decir yo.
O sea, bien hipócrita.
Ah, no, bueno. Todos rap, rápido, entonces.
Ya te diste cuenta que básicamente aquí las reglas son para todos menos para esto.
Ese peje con razón lo odia porque tú sabes que solo puede gobernar uno.
No lo odio, no seas mentiroso. ¿Cuándo he llevado yo una corazón. Noticia del peje?
Ah, o sea, ¿votaste por él?
No.
Ah. Bueno, decía yo entonces, de hecho yo nunca llevo una noticia del peje y todos ustedes decidieron que soy su más grande fan.
Porque es el que siempre lo defiendes. Guácala, le está saliendo la sanguijuela de la boca.
Bueno, a ver. Entonces, pues como les dije, Aquaman. Y es bien triste porque además de que el juego está bien horrible, y Aquaman merece más. De hecho, lo que era los ¿cómo se llama? Los extras, pues estaban padres, o sea, podías vestir a Aquaman con todos sus trajes, o sea, el clásico, el de Peter David, el de los 80s, ese que era azul.
El azul era el traje de prisión, ¿no? Ah, no, ese es el de Peter David, ¿no?
No, de hecho, el traje amarillo oficialmente fue reconeado como el traje de prisión, pero siempre era el original, amarillo y, digo, naranja sí, y verde.
Sí, nomás que... Tú estás dando a hacer memoria, pero creo que no fue historia de Peter David.
De hecho, sí, porque Peter David se aventó todo, se aventó su origen, se aventó luego el reboot, se aventó... O sea, pero la historia de la ¿cómo se llama? De la prisión, creo que sí lo hizo Peter David. Creo que se llama Tiempo y Marea.
Ahí lo checo después.
Bueno, otro juego, estaba basado en película, Catwoman.
Suena como un verdadero clásico.
Basada en la película Narnia con Halle Berry.
Ándale, clásico Halle de Berry. Terror.
No, y de hecho, lo dices en broma, pero es más cierto de lo que crees. Usaba una cámara como la de Resident Evil. O sea, ni siquiera era un juego de peleas abierto. Era un juego de acción steel.
Awesome.
Ay, no.
Yo sí lo amé, estaba basada en la caricatura, pero era muy bueno, el de los Teen Titans.
¿No era de peleas?
Era un beat'em up como el de las Tortugas Ninja. Podías jugar hasta 4 jugadores, el juego principal era con los 5 de la caricatura, o sea, Robin, Starfire, Cyborg, Beast Boy, Raven, pero conforme avanzabas el juego, abrías más personajes y esos personajes que en total eran como unos 20, los podías usar para jugar un modo versus. El modo versus era limitado, no crean que era un gran Smash Bros., pero ahí estaba. Y a mí me mata todavía de risa el final, porque básicamente el final es meta. O sea, en la caricatura había un personaje llamado el Game Master. No confundí con el Game Master de Marvel. O sea, creo que no se llama Game Master, creo que se llama Master of Games o una cosa así.
Pero era lo mismo.
Es un maestro de juegos, exactamente. Entonces, al final lo derrotan y dicen, desgraciado, por fin te hemos derrotado y ahora nos liberarás de esta prisión. Y dice, tontos, yo no soy el que los tiene prisioneros, somos parte de un juego. Y dice Chico Bestia, ¿qué clase de ser enfermo nos estaría utilizando para su propio placer? Entonces quedan viendo la televisión y ya entran los créditos. Where is trouble you to go?
Es lo que decían, que eran bien serios y eran más payasos los de la serie que nada.
Es que, mira, es el ciclo de la vida, como la canción de Disney. Cuando salieron por primera vez, los abuelos rata de los cómics se quejaban. No, son bien payasos y no son serios y son la cosa más horrible que se ha hecho. Monstritos tipo anime. ¿Qué pasó con mis personajes tipo George Pérez? 10 años después, los mismos que crecieron viendo Teen Titans y que le decían a los abuelos rata de los cómics, déjenos ser, este es nuestro, no les afecta. Se empezaron a quejar con una nueva versión de los Teen Titans que ahora alguien que no eran ellos estaba disfrutando.
¿Te sorprende, Falange?
El ciclo de la vida.
Me sorprende. Nada más estoy explicando que fue bien, que hay una diferencia. Pues no era que se consideraran serios originalmente, sino que la gente que creció con ellos, a comparación, ya no le gustó lo que siguió. A pesar de que en su momento ellos también recibieron el hate, o sea que básicamente, y digo, no me sorprende, pero sí me entristece, es como siempre le digo a Héctor, que me duele, o sea, no debería sorprenderme, y no lo hace, pero me duele, no importa cuántas veces pase, no he podido generar callo de que el fan es el peor enemigo del fan. O sea, siempre quiere obligar a otros a que les guste algo.
Es,
y
es que
algo
sí, sigue siendo demasiado puro y bueno para este mundo, Falange. ¿Qué se le va a hacer?
Qué cínico, ¿eh?
Nada más es
nada más que era ambivalente a esa serie de los Teen Titans, y la siguiente serie me di cuenta que los chistes no me daban gracia, así que decidí dejarlo ser.
Y fíjate que irónicamente yo he descubierto que la serie de los Titancitos es más adulta y dark que la otra.
Eventualmente iba a caer en ese punto. Digo, si los dejabas que le dieran cuerda a los escritores, eventualmente iban a hacer eso.
Es que el humor es bien, el humor es bien negro y bien hardcore.
Una vez, por ejemplo, se están poniendo a buscar en el closet de Robin, y literalmente sale una jarra que dice restos de Jason Todd.
No, digo, cuando básicamente a los escritores de comedia les da suficiente cuerda, ellos solitos empiezan a sacar el humor negro.
Pero bueno, eso es, o sea, realmente no tuvo tantos juegos basados en cómic, pero los que hubo, los hubo bien. Luego ya vamos a dar ya que estamos en ¿cómo se llama? En los Teen Titans, vamos a dar el pivote. Las series animadas de esa época, las caricaturas, también tuvieron sus adaptaciones. Hubo varios, ya les comenté, Billy Mandy. Hubo juegos que ni yo compré. Tuve la oportunidad, pero no me gustaba la licencia y ¿cómo se llama? Y la marca quien los producía no eran tan buenos como para que dijeras, ay, sí, estos seguramente van a ser un juegazo, o sea. Por ejemplo, nunca toqué los basados en Cartoon Network, o sea, no, además del de Billy Mandy, no compré el de Eddie y Eddie, los de Nickelodeon tampoco, no tuve los de Avatar, no tuve, que por cierto sé que no son tan buenos, así que la verdad, más se perdió en la guerra, diría vos. No tuve los de Bob Esponja, que después me arrepentí, porque resulta que el Bob Esponja Fight for the Bikini, la pelea por el fondo de bikini, es uno de los mejores juegos, así, pero de veras, ¿no? De un buen juego para ser basado en una caricatura, no, juego así de 9 para arriba en Metacritic.
¡Órale!
Y además, uno de los pocos juegos que le sacaba provecho a la resolución de 480i. No, comentamos durante el PlayStation 2 el juego de Robotech, Soli.
No, estaba buenísimo.
Muy buen juego, o sea, había en la época de PlayStation, incluso SNES, o sea, los macros habían tenido varios juegos, pero nunca habían llegado a América. Y no estaba basado en macros, era Robotech. Y muy buen juego, o sea, es un juego en cel shading y es todo lo que puedes esperar de un juego de Robotech. O sea, tienes un avión que se transforma en robot y entonces tienes batallas en el aire, tienes batallas en las ciudades. Esa acción.
¿Estás hablando del Wii?
Estoy hablando de GameCube.
GameCube.
Ah, es que los juegos de Robotech que yo he visto son, bueno, más bien son de macros y casi todos son el PlayStation.
Del PlayStation 3 para adelante ya los empezaron a traer, pero como te estoy diciendo, durante esta sequía que no había juegos en América de macros, alguien licenció Robotech y hicieron un juego basado en Robotech.
Vale.
Ahorita te voy a decir quién fue la compañía productora, porque de hecho es de esas por las que no dabas un peso, o sea, no creas que era muy famoso. Se llamaba TDK.
TDK fueron los primeros que hicieron el Robotech para el PlayStation 2.
Pues debe ser el mismo juego.
Entonces es un port. A ver, déjame buscar en YouTube. A ver.
Mira, estoy viendo que es un juego que salió para las 3, o sea, Robotech Battle Cry sale en GameCube, PlayStation 2 y Xbox. Y TDK solo es el publisher. El desarrollador fue Vicious Cycle Software.
Vicious Cycle, sí.
Ya me acordé. Y Vicious Cycle es de esas empresas que básicamente pues, son mercenarios que hacen juegos que a veces son buenos y a veces son malos. Mira, su primer juego fue Robotech.
Oye, nunca había visto. O sea, yo veo así TDK y me acuerdo de las. De los cassettes de
audio.
Sí.
Eran una empresa que hacía juego, que hacía cassettes.
¿Qué pedo? Básicamente,
bueno, oye, me imagino que, me imagino que así le ha de pasar a alguien que ve un videojuego de Virgin y dice, ah, caray, ¿la aerolínea hacía este videojuego?
Yo veo Virgin y lo primero que pienso es Edito.
Bueno, bueno, saben, es Rey León, pero bueno.
Ese era otro juego.
Si a mí me dicen Virgin, yo pienso en las tiendas y en la disquera. Yo
por también, eso, es que eso es lo que pasa cuando una sola empresa se dedica a muchas cosas. Pero fíjate, si estoy viendo que quitando Robotech, casi todos sus juegos son malos, o sea, Dinotopía.
De hecho, las secuelas, no sé si lo hicieron ellos, pero las secuelas de Robotech están tan feas.
Es PlayStation 2 y Xbox, sí, Robotech Invasion.
Fíjate, de hecho, todos en Metacritic está parejo, 74 en GameCube, 72 en el PlayStation 2.
¿No habrá sido caso de que haya sido publisher y no haya sido quien lo haya desarrollado?
No, es que es al revés, el desarrollador es Visual Secret Software y el publisher era TDK. Y como te digo, el caso de Vicious Cycle como desarrollador es, hicieron Robotech y de ahí para el real, todos son juegos de malos a mediocres. Te digo, Dinotopía, Robotech Invasion, Spy vs. Spy, que creo que ese era un juego de 2.5 en Metacritic y cosas así.
Qué pena, porque la verdad es que la premisa da para mucho, o sea, digo, incluso para un minijuego, Spider vs. Spy suena que puede ser divertidísimo.
Y no lo fue. Tenemos, mira, Dora the Explorer, Curious George, Flushing Away, Marvel Trading Card Game, Puzzle Quest. Creo que Puzzle Quest sí es bueno, pero... ¡Ah! Deadhead Fred, ese juego también es muy bueno, de PSP. Se dedicaron a hacer los de Ben 10, que son... ¡Ah, mira, Hagen! Hicieron el Air Defense Force, Insect Armageddon.
Uh-huh. La franquicia de EDF está por todos lados, tiene muchos ¿cómo se llaman estos desarrolladores, no?
Sí, pero te digo, quién sabe si es de los buenos o de los malos, pero... O sea, el punto es de que el punto más alto en la historia del Visual Cycle Software es Robotech Battlecry, que afortunadamente estuvo para GameCube.
Uh-huh.
¿Qué otro juego así bueno, basado en caricaturas, puedo recordar ahorita? Mm. Pues el que le da la portada a nuestra edición de hoy, los de los Simpsons.
Ay, caramba.
Nos van a cancelar el test por derecho de autor.
El Crazy Taxi Simpsons y el
Grand Theft Auto Simpson.
Fueron por EA los dos, ¿no?
¿Eh?
Los dos eran de Electronic Arts.
Electronic Arts es el ¿cómo se llama? El publisher, pero tengo la impresión que en ambos casos son distintos desarrolladores. Casi estoy seguro que el Grand Theft Auto Springfield es Universal Interactive.
El desarrollador es Radical Entertainment y Vivendi Universal Games es el publisher.
¿El publisher?
Y del Hit and Run. Y déjame ahí te checo
La luz del sol.
Se me fue el nombre del otro.
Es Hit and Run y Road Rage.
Ándale, ya por decirles tanto de la otra forma se me olvidó el nombre. Road Rage, también Radical Entertainment fue el desarrollador.
Ya ves, y tú culpando a
junto
a
con Altron. No, es que EA llegó a un punto que tuvo la licencia.
Sí, pero eso fue hasta el PlayStation 3.
PlayStation 3, sí. THQ, Electronic Arts fue el publisher del Road Rage.
Dramático.
Entonces vamos por partes. Road Rage, como ya lo hemos dicho, era básicamente Crazy Taxi Springfield. Era básicamente Crazy Taxi tal cual, y en una de las cosas que todavía debe sorprender a Hagen por lo que platicaba de cómo funcionan las licencias, lograron ganar las patentes, mejor dicho, lograron ganar ¿cómo se llama? El juicio, o sea, Sega va y demanda, pues no sé si demandó directamente a Electronic Arts o a Fox Interactive, pero el punto es que demandó y ganó porque habían patentado la flechita sobre tu cabeza que te dice a dónde debes ir.
Ay, sí.
Ah, okay, ya me acordé, sí.
Y es que era eso.
La puedes patentar.
La patentaron, O sea, de hecho, si tú, yo lo descubrí en un artículo que dice cosas que no creías que se podían patentar, que fueron patentadas. Uh-huh. Y así dice, a fucking arrow.
Pues sí, o sea, ¿cómo chingados puedes patentar eso? O sea,
es que debía haber una premisa que yo creo que fue lo que convenció al juzgado, porque si tú lo piensas, si era una idea tan simple que cualquiera podía pensar, ¿por qué nadie lo había hecho en los 25 años que llevaban los videojuegos para ese entonces?
Pues porque no había juegos en 3D.
Ya había juegos en 3D, ya había juegos de carrera en 3D, ya incluso había juegos que se movían en 3D en un mundo semiabierto. Nadie había nunca indicado una flecha que te decía hacia dónde debías ir.
Pues yo digo que los juegos de beat'em up como Final Fight, que decía la flecha avanza, avanza, y la manita, pero no creo que se les haya ocurrido patentarla y tenemos eso.
Oye, me hiciste recordar que en el juego de los Seasons de Arcadia, si la manita, si te quedabas, la pinche mano te mataba.
¿A poco sí?
Sí, o sea, si tú te quedabas y no te movías y la mano estaba avanza, avanza, la mano se hartaba, iba y te apachurraba y perdías una vida.
Maldita no sea, querías.
Konami era un sádico.
Quería tus centavos, güey.
A fuerzas. Bueno, pero independientemente...
Tengo que admitir que esas cositas de la jugabilidad de después de un rato la máquina te trolea, siempre me hacen reír.
Y con todo que nunca sabremos a ciencia cierta si cómo se llama, si un juego puede ser patentado o no, era muy divertido. Pero le pasaba lo mismo que a Crazy Taxi, y de hecho todos los reviews de la época lo dicen. Te va a divertir los primeros 5 minutos, te vas a querer vomitar después de media hora. O sea, es un juego que hay que jugar. Yo ese concepto no lo entendí, ya está viejo. O sea, hay juegos que solo puedes jugar en cortos periodos. Tratar de jugar repetidamente un juego que no está diseñado para durar mucho. O sea, porque no es tanto lo que dure. Hay juegos que son tan adictivos que te van a obligar a seguir volviendo a pesar de que se puedan acabar en 5 minutos. O sea,
todos cada uno de los
gachas.
Los Pac-Man.
Los dos amos de Bubble.
Uh-huh. Todos esos juegos, o sea, pero Tetris, pero no aquí. O sea, aquí la verdad, le pasaba mucho a los juegos de licencia porque las limitaciones se empiezan a notar conforme más tiempo le prestas atención. No tiene suficientes escenarios, no hay... Las misiones se empiezan a repetir una y otra vez. O sea, la idea de un Crazy Taxi es que en teoría vas a estarte moviendo por toda la ciudad y siempre va a haber diferentes pasajeros. Pero ya cuando lo juegas te das cuenta que solo hay como una docena de pasajeros y como 6 rutas. Y todo el tiempo vas a estar haciendo una variación de pasajero y ruta. Eventualmente las vas a conocer todas.
Ay, es un juego de Arcadia que nació en Arcadia, era para que lo jugaras unos minutos y ya no vas a estar ahí toda la vida.
Pero ese es un juego, pero ese es el punto. Con Crazy Taxi se lo perdonas. Con Road Rage no, porque, o sea, copió a Crazy Taxi, pero no había razón para copiar un juego de arcade cuando no lo sacaron en arcade.
No, y aparte, en teoría, o sea, aunque fue el juego hace 20 años, o sea, ya tenía, había muchos personajes de los Simpsons, secundarios, inclusive de los que salían 2-3 veces que te pudieron haber metido en el juego y no los
metieron. No podían meterlos más que nada por lo mismo, las limitaciones del juego como tal. Uh-huh. O sea, yo creo que meter más personajes era complicar el juego y a lo mejor hasta se rompía.
Sí, o sea, yo creo que hacer eso es algo que a lo mejor lo puedes hacer ahora, pero en aquel entonces estaba muy difícil.
Y de todos modos, con todas sus limitaciones, vale la pena mencionar que fue el primer juego realmente bueno de los Sims. O sea, sí, todos le tienen cariño a uno u otro, pero incluso el de Arcadia, son juegos difíciles, son juegos mal hechos.
¿Qué no te gustó Bar contra?
No, contra no manches, ese de Arcadia que podías jugar con cada miembro de la familia.
Ese estaba súper fenomenal.
Familia, tenías que salvar a Lisa, estaba de poca madre.
Ese juego era Maggie, pero deja de pensar con tu cabeza, o sea, lo que tienes en tus recuerdos y trata de jugarlo.
Entonces, ¿con qué quieres pensar?
Lo revisité de adulto y lo volví a jugar.
Espérate, pero es lo que voy. Deja de jugarlo ahorita.
Deja de pensar con tu cabeza y piensa con tus dedos.
Espérate, piensa con tu bolsillo. sencillo. O sea, tienes que darte cuenta que si lo juegas en un emulador, está padre.
Te no dijo y piensa con la cola.
Pero si piensas con tu bolsillo, te vas a dar cuenta que no duraba ni medio minuto. O sea, acabar un juego de esos te iba a quitar 50 pesos.
No manches, yo no tenía más de 10.
Súbelos no, pues al nivel es
que,
nacional.
Es que, no, es que ser malo, pues no, Falange.
Ahí está ya.
Y yo nunca he sido ya bueno jugando maquinita.
Los dos terminados, los había mandado.
¿Cuándo me lo envías?
Juan Pablo, no, nunca.
Pero ahí si está ya no vas a volver a jugar.
Uno nunca sabe. Ahí está la promesa cumplida. Si quieren que juegue otros videojuegos, ya saben nada, mándamelos aquí y los juego aquí en vivos. No sé si ahorita o en el que sigue, doy algunas impresiones al respecto.
Yo creo que seguimos en el GameCube y oficialmente esos fueron juegos de GameCube.
Estos fueron juegos de GameCube. Déjame nada más que quito esto mientras acaba con los Simpsons, porque creo que todavía estabas en
medio. Dejemos el peliagudo concepto de que si nunca antes hubo juegos buenos de los Simpsons. Digamos que hubo unos cuantos, pero la gran mayoría eran espantosos. O sea, los de Game Boy, los de Nintendo, los de Super Nintendo, los de Genesis. O sea, y este es el primer juego que no te dan ganas de odiar de los Simpsons. ¡Ay! Los de PlayStation. Había uno de ¿cómo se llama? De patinetas y otro de lucha libre que eran injugables. Y este no. Es un Crazy Taxi. Además tenía historia. El señor Burns había comprado los autobuses y ahora cobraba una fortuna. Entonces, para ganarle al señor Burns, los ciudadanos de Springfield empezaban a rotarse ellos mismos, a llevarse a todos lados. Inventaron el Uber. No recuerdo la historia de Hit and Run, pero básicamente era un Grand Theft Auto. O sea, había una historia larga y tenía cinco partes de la ciudad de Springfield y le metieron para su época todo un mundo abierto, o sea, y era bien padre porque ahí sí notabas como fan de los Simpsons todos los detalles. Oh Dios, esa es la mansión de Burns. Oh Dios, este es el casino de Burns. Oye, es el planetario. Oye, ahí está el boliche. Ahí está el Teatro Azteca, porque se llama Teatro Azteca. De eso siempre me acordé. El Teatro de Mala Muerte se llama Aztec Theater. Y va sacando coches, va sacando personajes. Eventualmente incluso puedes agarrar el auto cohete de ¿cómo se llama? De Martin. ¿Se acuerdan de ese?
Autocohete, no. Me acuerdo que era el Martin, pero autocohete no.
Hay un episodio viejísimo de los primeros que hacen de esos cochecitos que hacen de madera que los llaman
Los Soapbox Races.
Ajá.
Eso ya es primera temporada, casi.
Pues de esas cosas referenciaba esta serie, este juego. Quien lo jugó, cuente sus anécdotas.
Yo me acuerdo haber jugado el Road Rage y pues sí, estaba divertido y era una risa andar atosigando a la gente con el carro, pero como tú dices, o sea, no era un juego para jugar por más de 20 minutos. El Hit and Run, ese sí no lo llegué a jugar.
Ah, ok. Entonces continuó. ¿Alguien más jugó Hit and Run?
No, jamás me acuerdo de la tremenda publicidad que le sacaron a ese juego. Todas las revistas tenían el anuncio de Hit and Run y Homero corriendo ahí que casi lo atropellan, sin excepción.
Lo está persiguiendo Lisa y Marta en un coche de carrera. Sí, es muy bueno, o sea, porque te digo, está lleno de ¿cómo se llama? Fanservice, o sea, trajes y trajes. Puedes hacer que se vista como el líder de los magios.
¿No sale el Homero gordo con la planta nuclear?
No, ese es para el PlayStation 3.
Ah, sí.
Mira, estoy viendo la historia que no me acordaba de la historia. Básicamente descubren que quieren quieren conquistar el mundo Kanji Kodos con una nueva soda.
¿Cómo se llamaba la soda de los Simpsons?
Buscola.
Ándale.
Pero sí, o sea, los autos, puedes usar la de Don Barredora. Puedes usar el autobús de Otto. Si pones la... O sea, esto lo puede... Como el GameCube tenía un reloj, podías ir al día que correspondiera el calendario o modificar el calendario y iban a cambiar las las decoraciones en Halloween, en Año Nuevo, en Día de Gracias, en Navidad. Es un juego que yo le tengo mucho cariño porque era muy divertido y probablemente para mí fue el mejor juego de los Simpsons, porque, confesión, nunca tuve el juego de PlayStation 3, así que no sé qué tan bueno era, como decía el Jaime.
Yo tampoco lo tuve, el factor A.
Beyblade.
¿Qué decías ahorita del del juego de arcade de los Simpsons? ¿Qué decías ahorita?
Ajá.
No, o sea, te estoy preguntando qué hacías ahorita, porque no acabaste de decir cuando te interrumpió Héctor.
¿Sobre qué?
Pues no sé, o sea, estabas diciendo algo de que no era tan bueno.
Ah, es que estaba en eso, o sea, estaba diciendo que, pero ya, Tania, tú, Tavo, o sea, estaban de, no, ojalá que estás loco, eras un mal jugador, o sea, pero es la impresión que yo tengo de todos los juegos de arcade, porque digo, los he vuelto a jugar mediante emuladores, de vez en cuando los han traído a consolas modernas de manera legal, o sea, se vuelven repetitivos y chafas cuando te das cuenta que si tienes vidas infinitas, ya no hay dificultad, entonces la dificultad es artificial, eran juegos diseñados para chuparte las monedas, donde no había estrategia que valiera. La única manera de triunfar era, uno, memorizar patrones, y dos, agandallar a la máquina. O sea, todos los beat'em ups, sin excepción, la única forma que puedes derrotar a un jefe sin que te haga daño es colócate en una posición bien específica del escenario y empieza a golpear como no si hubiera mañana, antes de que se levante.
Oh, te frustró mucho ya el Ghosts and Goblins original del Switch, ¿verdad?
Es que con práctica todo se hace más fácil, Falange.
Pero es una práctica que requiere, o sea, vuelvo a lo mismo, tienes que recordar que esa práctica te obligaba a meter cientos de moneditas.
Ah, sí, pero pues si lo compras para, ¿cómo se llama? Para para consola le metes cientos de moneditas, pero de moneditas ficticias, así de poquito en poquito vas haciendo bueno.
Ves que ya no tienes que mejorar porque le metes las monedas que quieras ahí como si nada.
Exactamente, ya no hay motivación para jugar. Mira, Sonic, la única manera en la que puedes mejorar como tú lo estás involucrando es que jugaras sin trampa, es decir, que te determines cuántas monedas le vas a poner antes de que te haga game over y vuelvas a empezar. O sea, solo así te vas a hacer realmente bueno. Y yo siento que es eso. Yo siento que la gente le tiene mucha nostalgia, no tanto a los juegos, sino al sentimiento que causaba poder dominar un juego. Pero la cosa es de que dominar el juego involucraba, uno, dinero, y dos, tiempo, que también es otra cosa. Un juego que se acaba en 10 minutos no debería requerir 100 horas de tu vida. Que cuando éramos niños no se notaban, pero pues ahora tú eres adulto, sí, y cada minuto difícil. Cuenta.
No, sí está difícil, o sea, pero o sea, yo a lo que me refiero, yo por ejemplo, ¿cómo se llama? El Sunset Riders de Konami, lo tengo, la versión de arcade en ¿cómo se llaman? En el Switch,
los archivos de Hamster.
Ajá, y antes, o sea, le metía 10 fichas, 10, o 10 monedas, de 25 centavos, o sea, como quieras llamarle, y no me lo acababa, pero así de repente que, tengo ganas de jugarlo otra vez, o sea, ya, te puedo hacer los primeros, los primeros tres, niveles, sin perder ninguna vida, si no la pongo a hacer jaladas.
Soli, ahorita que me acabas de agregar, que he visto cuántas horas le has dedicado, o sea, los juegos que juegas ya tienen como 200 horas.
Pero no tiene 200 horas el...
No, pero sí debe tener al menos sus 30.
No sé, tengo que checarlo. No, los que sí tienen un chingo de horas son el de Mario, 3D,
oye,
el de
mira.
Luis Mansion y el de Legend of Zelda, se tiene 440.
Oye, como te digo, no tiene nada de malo que uno le quite 100 dedos, o sea, Tavo, Sonic, ¿cómo se llama? Hagen, pueden ver que creo que ya le dediqué 2000 horas a los de Pinball.
Pues vi algo, pero no le puse mucho, más me quedé impresionado de que tenías muchas horas ahí jugando. Pero pues
no, no, más, te quedaste
en es que realmente es como que es uno bueno, ¿eh? O sea,
o sea,
si es algo que te gusta.
Ajá, pero a lo que voy es precisamente eso, que un juego que te haga jugarlo mucho o que te guste mucho no debería obligarte. O sea, no debería ser un juego que te haga, o sea, por eso, de hecho, sí estoy en contra del sistema este de juegos retro que quieren recrear esa dificultad horrible de un golpe y te mueres, un golpe y para atrás, porque esa era una manera artificial de alargar los juegos.
Lo que dice Falange es que lo quiere que sea por gusto. Las 2000 horas en el pinball no es obligación.
Quiere que sea por gusto.
Es por gusto, es porque ahí está, ahí le pone su alma y su corazón.
Oh, yo no decía las horas de Falange para que no nos entiendan a todos.
No, de hecho sí lo entiendo. O sea, yo, por ejemplo, yo los juego por gusto. O sea, y yo lo que he descubierto así poquito en poquito, o sea, tantas veces que lo he jugado, o sea, inconscientemente ya sé qué es lo que voy a hacer y ya sé dónde me van a matar.
Porque por ejemplo, vas memorizando patrones.
Sí, o sea, por ejemplo, Richard Rhodes, si te digo, si necesitaba 10 fichas para ganarle, se me hacen pocas. Y yo creo que ya a lo mucho necesito 3. Y lo mismo pasaba con los hermanos Smith, o sea, me consumían un chorro de fichas, y en la Arcadia era mejor jugar con alguien más, y de preferencia 3 más para poder echárselos rápido a esos. Pero o sea, jugando solo.
Que se hacían estrategias, sí. Yo llegué a ver a 4 vatos que llegaban y ya tenían. Tú tal esquina, tú tal diagonal, tú en tal diagonal, tú.
Sí, o sea, pues, si juegas algo que te gusta y lo disfrutas, o sea, no lo haces por hacerte bueno, o sea, lo haces nomás por divertirte y sí. Te lo acabas en a lo mejor en 15, 20 minutos el videojuego, pero, o sea, lo vuelves a jugar después, y esos reflejos que vas creando de poquito en poquito ahí se van quedando y se van perfeccionando.
Bueno, como te digo, sería cuestión, ahora sí que yo siento que la ventaja que tenemos ahora en el presente nos hace como que homogeneizar cómo sería haberlos jugado en el pasado sin entender lo que costaba el dinero o el tiempo que se perdía en la Arcadia. Pero bueno, eso ya es muy esotérico. Entonces, pues, como te digo, dejemos que el Simpsons era el mejor juego que existía de todos los tiempos, el de Arcadia. De ahí al Hit and Run, al Crazy Taxi Simpsons, estamos hablando, pasaron 20 años. Bueno, no, 90, 11 años.
10.
O sea, 11. Oye, ahí no, sí, bueno, perdóname, no, pero los Simpsons parece que han estado desde los tiempos de los dinosaurios.
Bueno, considerando que tienen más de 30 años, estoy segura que para muchos. Ya ves que dicen que los Simpsons son básicamente los piolines de la generación X y millennials viejos.
32.
Pero si te pones a pensar que en un episodio se puso a cantar Homero la canción de los Picapiedra. Homer Simpson.
706 episodios.
Y va a llegar a los 1000.
¿Quién sabe?
Pues ya fue renovada por Disney.
Pues cierto, la Gen Z no conoce los
Picapiedra. No, lo que lo está renovando es Fox, ¿no? O sea, porque se siguen transmitiendo en Fox.
Sí.
Pues no lo sé. Bueno, aparte que con eso de que si es cierto de que la Gen Z nomás ve TikTok.
Bueno, no te apures, Tania. La Gen Z también va a conocer a los Picapiedra porque próximamente viene Pérez.
Sí, pues que por hecho, cierto, ya el piloto de las chicas superpoderosas ya le dieron para atrás porque no era lo que querían.
No, o sea, es volvieron a pedir a otro piloto, que es básicamente.
Sí, o sea, a ese le dieron para atrás, pero van a volver a regresar a la mesa de dibujo, digamos.
Bueno, ¿vas a hablar, Héctor, o no?
Ya, pues nada más estaba esperando que acabaras con los Simpsons. Ya quedamos en que el juego ese es el mejor videojuego de todos los tiempos.
Sí, ya quedamos que el de Arcade es el mejor videojuego de todos los tiempos para que ya nadie me quiera que me eches echar por la catapulta. Y nada más quiero enfatizar entonces que especialmente el Hit and Run fue el juego que dio por primera vez la capacidad de este juego se juega como vivir en la caricatura. Porque independientemente de si te gustaba o tienes mucha añoranza por el de Arcadia. El de Arcadia fue creado cuando la serie apenas tenía como un año al aire. Eso implicó que no había estos patos gatos. O sea, de hecho, la historia no tiene sentido. El señor Smithers no iba a robar una joyería.
¡Cupan!
De hecho, o sea, se parece así como vampiro.
No, ninguno de los jefes es un personaje de los Simpsons. O sea, hay personajes de los Simpsons ahí por atrás de los fondos, pero los jefes no son personajes de los Simpsons, solo son monos genéricos al estilo Simpson, que por alguna razón se disfrazan de osos, se transforman en monstruos tipo Hulk.
Bueno, lo que pasa es que, igual que con el primero de la Arcadia de las Tortugas Ninja, que nomás tenían 5 capítulos para hacer el videojuego, los Simpson apenas habían salido, no tenían muchos capítulos y tenían que rellenar, por eso salía más con las orejas de conejo.
Sí, o sea, ese fue un...
¿Qué preguntabas, Jaime?
Un lo que había comentado Matt Groening, que originalmente la idea era que el cabello lo tenía así, March, ese peinado tan raro, porque era un conejo así como los de...
Ah, como los de la vida del infierno.
Sí.
O sea, es que no eran de relleno, es que se les da a los japoneses todos los diseños de personajes... Y algunos de los diseños incluían lo de Marsh con orejas de conejo. Y dijeron, ah, esto está pasando cuando Marsh era electrocutada. Se veía como si fuera rayos X.
Sí, el esqueleto de conejo.
Y se le podían ver las orejas de conejo. Pero bueno, o sea, por la razón que fuera, esos elementos estaban ahí. En cambio, este juego de los Simpsons de GameCube lo tiene todo. O sea...
Que por cierto, en Japón a los Simpsons los conocen más por comerciales de refresco de limón.
Sí, nunca la han doblado y entonces la gente nunca le ha tenido interés. Ahí es más racismo que otra cosa. O sea, las televisoras nunca quisieron adaptarla para no contaminar a sus puras audiencias japonesas. Mm.
Es que creo que solo la pasaban básicamente en un canal premium, de esos que tres gentes tienen. Entonces no se volvió, digamos, un fenómeno que todo el mundo ve, sino que solo las gentes que tenían como que el equivalente del HBO de la época. Eso fue lo que pasó.
Entonces, pues Resident Evil, ¿tú los has jugado, Falange?
Como lo comentamos cuando salió todo esto, que fue, ya no he jugado uno y me da asco, pero si alguien me lo compra, yo lo he hecho, sí. Yo jugué Resident Evil desde PlayStation, jugué Resident Evil 2, Resident Evil 3.
Esta calidad gráfica, se nota de verdad.
Y ya cuando llegó el GameCube, pues era de nuevo, cómprate el Resident Evil.
El que mandaron es el remake específico que salió para el GameCube, o sea, los dos, o sea, el Resident Evil
y el Resident Evil 1
y el Resident Evil 0.
Y el Resident Evil 0 era un juego que originalmente iba a salir para 64 y ya lo hicieron completamente para GameCube. Y como lo comentamos así ya muy rápido, o sea, de hecho en ese momento en particular, si tú eras un dueño de GameCube, pudiste haber tenido toda la colección de Resident Evil porque los volvieron a sacar todos. O sea, Resident Evil Código Verónica, que solo había salido en Dreamcast, llegó a GameCube. Resident Evil 3, el mismo pinche juego de PlayStation, eso sí, eso era una mentada madre. Uno se esperaba un remake o algo, pero no. Era un juego de PlayStation metido en un disco de GameCube. Resident Evil 2 hicieron lo mismo. Pero la cosa era que si eras un completionista y le querías untar en la cara a los del PlayStation 2, que eras el único y especial y tenías más cosas que ellos en Resident Evil, podías enseñarles tu colección, porque Resident Evil y Resident Evil 0 estuvieron ausentes por muchos años de otras consolas. Y ahora, mira, gracias a la magia de vamos a sacarle jugo a todo y
a todo, ya sé, en un Blu-ray no cabe uno, sino que caben dos. Nunca había jugado un juego así. Tenía unas cosas que pues sí me sacaron un poquito de onda. Algunas cosas sí son como parte del juego, o sea, porque los dos juegos que tenía tienen la cámara fija. O sea, eso es específicamente porque tenían
controles tanque.
Espérate, o sea, primero la cámara fija, o sea, porque le pusieron calicatencia a la fotografía. O sea, siempre te querían poner desde el ángulo más dramático, así para que... Y en especial también servía, también era para que no pudieras tú ver, o sea, no tuvieras tú el control. O sea, como tú no tienes el control de la cámara, puedes ir caminando de repente y por atrás, o sea, por frente, por un lado te sale un zombie y te agarra y te come. O sea, eso se me hace que funciona bien. Ya después de que me acostumbré de que la cámara es fija y así no lo puedes cambiar, pues sí, ya lo empecé a jugar un poco mejor.
Pero hablando de la cámara, es indispensable los controles. ¿Sentías raro los controles tanques? O sea, de que arriba no es arriba, sino que primero tienes que cambiar la dirección a donde apunta tu personaje.
Eso es un poco extraño. O sea, y sí tardas todavía más tiempo. O sea, porque la dirección en que vas caminando es constante. O sea, como por ejemplo, si tú vas hacia adelante y luego después cambia el ángulo de la cámara, tú le sigues picando hacia adelante y sigue caminando hacia adelante del mono, aunque ya no sea hacia adelante desde la escenario. Posición en que está condición, hasta que ya lo sueltas.
¿Cuántas veces terminaste caminando como un hámster contra una pared?
Lo que más batallaba era, por ejemplo, o sea, cuando estabas en un corredor, o sea, porque eso era así como que lo más largo y te cambiaban mucho el ángulo. Sí es bastante raro, pero pues, o sea, como todo eso funcionaba, o sea, porque pues el juego es así. Y también otra cosa que la verdad me tardé mucho en acostumbrarme, pues es que no es un shooter. Nunca había jugado un survival horror. Y pues el punto aquí, ya después de un rato te das cuenta que es mejor irte corriendo. O sea, generalmente los zombies son bastante tontos.
¿Primero quisiste
ir como Rambo
matando zombies?
Primero, el zombie que veía lo quería matar. Y luego después me di cuenta que en esta versión del GameCube, si los matas y no los quemas, regresan súper poderosos. Bien rápidos y con la cabeza roja. Que son todavía más difíciles de matar. Todo está muy limitado. Obviamente las municiones, los healing items, todo eso también te los acabas y no los manejas bien. El que también tuvieras que tener una lista limitada es de los saves. O sea, siempre tienes que traer ahí tus cintas de máquina de escribir, que es. Porque no me gusta a mí regresarme a hacer cosas. O sea, eso me da mucha flojera.
Pero ¿sabes también que se puede hacer el modo YOLO y aventarte hasta el siguiente save point?
En el Resident Evil 1, o más la parte de la mansión. De hecho, eso fue lo que más me gustó, porque es la más, pues vamos a decirlo un poco más difícil, porque tienes ahí los distintos saves y no necesariamente es lineal cómo pasas de uno a otro. Ya cuando el juego continúa así, o sea, si ya llegas a una nueva parte y ahí hay un nuevo save point. Pero cuando estás explorando la mansión, algunas veces puedes salvar en el mismo save point que ya conocías o irte a otro y todo como. Y como yo no sé exactamente cuántos eran los que tenía, ya después sí lo conté en Resident Evil, creo que tienes como unos 30 más o menos, 30 tapes, pero pues eso no lo supe ya hasta después. Tiene la acción está buena, está limitada. De vez en cuando que te sale un jefe. Los acertijos, eso yo creo que fue la parte que más me gustó de los juegos. O sea, algunos son bastante obvios, otros son un poquito más opacos.
Pero ninguno sentiste que era obtuso, que nadie lo entendía más que el que lo había hecho. Porque eso es una trampa que usan y.
No sé si en este juego no encontré, bueno, en estos dos juegos no encontré ninguno que fuera así particularmente obtuso. Sí, sobre todo en el Resident Evil 1, sí, no todos son obvios. O sea, algunas veces tenías que sacar algo te encontrabas y tenías que examinarlo, y después abrir la cajita y luego la cajita, picarle cosas, y eso ir así haciendo así como que la cadena de acciones ahí para llegar a tu objetivo. Que te digo, eso no siempre era completamente obvio, es lo que se me hizo más padre el juego. Ya casi al final y ya en el Resident Evil Zero, ya no se me hace que tan así, ya es bastante lineal todo. O sea, no, si no obtienes esto, pues lo vas a obtener en el cuarto que sigue. Y ya nada más si te regresas unos cosas y ya está así como que más fácil. Los monstruos, los zombies, las distintas variaciones de zombies, algunos están muy difíciles y algunos te matan de repente a la primera. Tienen unos one hit wonders bastante pesados, pero en general a todos les da la vuelta. Digo, yo creo que ya al final no maté mucho zombies.
Y ya para el final, y es una lástima porque ya para el final ya no tienes que preocupar por las municiones, especialmente si tienes la Magnum.
La Magnum, esa yo la agarré y disparé uno y de un solo disparo se chingó al zombie. Mira, lo voy a dejar para pa el jefe final, para el que acabó siendo el Tyrant. Y pues no la seguí usando. Digo, ya nada más en Resident Evil 1, ya para el final ya nada más traía la escopeta. Y ya con eso me servía. Y todo lo demás lo guardé para el final.
Que no lo usaste.
Pues ahí, al final sí ya me la acabé usando con la segunda pelea del Tyrant. Porque así, o sea, primero lo acabé, luego así sin preocuparme mucho de nada. Y dije, sí salvé a... Estaba jugando con Chris y sí salvé
a Jill. ¿Y si salvaste a Rebeca y a Jill? ¿O dejaste no, a Rebeca?
A Jill sí la salvé porque esa estaba en mi camino. Pero dije, cabrón, oye, ¿qué pedo con esta, con la enfermera? Esa me la encontré varias veces y nunca ya no me la volví a encontrar. O sea,
¿y la mataste explotando la mansión, desgraciado?
Se quedó en la calle. No, es que no la puedes matar explotando la mansión. Ella es la que lo activa. Esa es la diferencia. O sea, porque en la primera vez que lo pasé, en el final ahí te subes al helicóptero y está Chris con Jill y nada más ves la mansión así y luego al final sale el ojo, así como que no lo mataste bien. Y entonces después ya me regresé al save antes del final y me puse a explorar la mansión y en una habitación dije, ay, es el cadáver de Rebeca. Fui demasiado tarde. Y me regresé.
¿De qué murió Rebeca en esa parte?
¿Cómo?
¿Y de qué murió Rebeca? ¿Por un zombie?
Bueno, no regresa como zombie. La mata, pues estaba solía en un cuarto. Sale en esto, creo que se llaman los Hunters. Los que son así como lagartos o lagartijas gigantes. Y luego me acordé de que en el transcurso del juego, cuando entré a un cuarto, se escuchó un grito y el personaje, ah, mira, creo que es Rebeca. Me vale madre, pues yo, si era importante, volví a aparecer. Y ya después agarré un save anterior, que pues sí, ya lo tuve que rehacer como unas 2 horas del juego. Para allá ahora sí, ya sabía dónde estaba, en qué habitación estaba, cuando está pidiendo ayuda, va, hecho mal, le disparo, ahí le mato al Hunter y ya. Y ahora sí, ya con ella al final, ella es la que activa la destrucción de la mansión. Y es cuando ya tienes el buen final. Y también es en esa parte cuando vuelves a pelear con el Tyrant.
Y ahora sí puedes usar el lanzacohetes.
Y ahora sí puedes usar... Ay, sí, ahora sí, ya me salió el lanzacohetes. Porque si no... De hecho, sí, la primera vez que lo pasé, sí me hizo... Yo estaba como, oye, qué pedo, como que aquí faltó algo. Porque sales al helipuerto y dices, oye, este obviamente es una pantalla de jefe. Pues ya no me salió nada. Y también en el transcurso del juego veías ahí el modo de autodestrucción de la mansión. Y pues no se activa. Y ahí al final pues te lo llevas y bien pues bien tranquilo. Así sales, te encuentras con 1, 2, 3 zombies y ya llega el helicóptero y te vas. Pero ya con Rebeca y con Jill es cuando ya se pone mejor. O sea, porque ahora sí ya tienes un countdown y lo te enfrentas una vez más con el Tyrant. Y ahora sí ya llega el helicóptero y te vas y ahora sí ves cómo explota la mansión. Y se acaba la serie, me imagino. Ya nunca volvió a ver más juegos de Resident Evil.
Lo que estaba, ¿no te dieron ganas de jugarlo con Jill?
Sí lo voy a jugar con Jill. De hecho, voy a ver si lo puedo acabar en 3 horas. Yo creo que es bastante fácil ya una vez que sabes qué hacer.
¿Sabes que bueno, no sé si esto lo sigue incluyendo, pero en el PlayStation era, te ponen retos de si lo acabas en menos de 2 horas, te dan un arma ilimitada. Si lo acabas en menos de 1 hora, te dan el lanzacohetes.
Sí, vi que había creo que unos trofeos así al respecto, así que eso te digo, lo voy a intentar y ya no está tan difícil si ya sabes exactamente qué hacer y a qué hora cuarto Creo que se supone que con Jill es un poco más fácil. O sea, una cosa que sí tiene bien irritante es que tengas tan poquitos slots para las armas.
Jill tiene más... Como te habíamos comentado, Jill tiene 8. Jill tiene más slots. Jill
y puede abrir las puertas.
No, las puertas no.
Es que hay unas puertas que para avanzar el juego que tienes unas llaves acá todas matonas. Esas sí las necesitas. Pero hay otras que están cerradas con unas llaves genéricas. Que con Chris tienes que...
Y esas las puedes abrir con el picaporte. Ah, ok.
Sí. Con Chris y tienes que encontrar las llaves genéricas.
Las grasuas.
No son llaves. Pero bueno, Jill sí pues, tiene
no, el... Bueno, te digo. Es que eso es lo que tiene Jill. Jill tiene ganzúas, entonces no necesitas llaves.
Eso no. Tiene más slots. Pero bueno, al menos en este juego, en Resident Evil 1, pues sí tienes ahí tus cajas en las que avientas tus ítems y...
Entonces, eso es lo que te da Jill. Jill tiene los slots y además Jill tiene la... Como es mujer, o sea, mendigo, con misógino, a Jill la te salvan un par de veces donde con Chris te matan, porque siempre llega un hombre a salvarte. A veces es Chris, a veces es Barry.
Y también creo que Jill es un poco más, es más eficaz para mezclar componentes, porque con
con Chris te fallan luego las mezclas.
Me encontré un cuarto en el que había muchos químicos que probablemente era para aventarles ahí o hacer algo cuando el jefe, el que es la planta mutante.
¿No lo hiciste? Eso básicamente, si lo pones en el tanque de agua, la planta mutante
no puedo.
Que se muere.
Con Chris no se puede, porque Chris no puede hacer los químicos.
Ah, ya ves, es modo fácil. Pero ¿sabes qué estoy pensando? Porque no me creas, porque tiene muchos años que lo jugué, pero creo que en esa parte, si tú llevas a Rebeca, o sea, algo tienes que hacer para que Rebeca te acompañe y Rebeca lo hace por ti.
Creo que sí, pero eso no me salió. Yo creo que tiene que ver porque hay veces me la encontré en el transcurso del juego y la ayudé a salvar un tipo. Y yo creo que a lo mejor si lo dejabas morir o algo. Que como quiera, ese güey es el que se lo come el tiburón. O sea, nada más lo salvé para nada. Y de hecho, cuando lo salvas, te sale un trofeo que se llama... previniendo lo indetenible.
Lo inevitable.
Lo inevitable.
¿Y qué sentiste cuando estaba encadenado, te dispara, que realmente no te estaba disparando a ti, pero tú no lo sabías?
Ah, pues eso ya sabía. Digo, no estaba encadenado, estaba nada más moribundo. Y es el que te da un item ahí para que puedas mover ahí las cosas. El Resident Evil Zero... Se me hace que está más difícil, se me hace que los enemigos están más difíciles, los acertijos están más fáciles, los ítems, te digo, eso es lo que estaba bastante más lineal. Ahí puedes escoger entre dos personajes, ahora estás jugando con Rebeca y con Billy Cohen, que es un ex convicto que no jamás volvió a aparecer en la franquicia. Pero al final, el final es lo que está padre, o sea, porque dice, no, el teniente Billy Cohen murió en el ataque. Es clásico, es como cuando el mandaloriano dejan ir ahí al güey que los había ayudado. Es un clásico trope.
Pero por otro lado, mendigo teniente, ¿por qué no se quedó con Rebeca a ayudarla mientras estaba encerrada en la malvada mansión?
No, pues es que ya. Digo, ya si quería continuar Rebeca en sus cosas, pues ya adelante. En ese juego puedes cambiar y jugar con uno o con otro. Muchos hay como.
¿Y el teniente sí es culpable o es como el A-Team? Está en prisión por un crimen que no cometió.
No es culpable. O sea, él lo habían mandado a una misión para masacrar una guerrilla creo que era en África, alguna cosa así. Pero resultó que eran civiles inocentes. Y él es el que trata de detener al comandante que está dando la orden y es el que trata de detener a los demás. Pero le dan un chingazo y luego después a él le lo culpan de haber matado a todos los que intentó salvar. O sea, obviamente era puro y bueno. O sea, todo el mundo sabía que era puro y bueno y que el crimen porque estaba ahí... No lo había cometido. O sea, no, un juego no te va a tener tanta simpatía, güey, con un verdadero asesino, güey. Esa parte es todavía más, más sexista. O sea, porque Billy sí aguanta un chingo de mordidos de zombies y Rebeca con uno ya está en danger, güey. Ya necesitas comerte las plantas. O sea, sí es así como que considerablemente más débil. Así que la tienes que tener siempre guardadita en donde están los save points. Ahí nada más para que nadie le vaya a hacer nada.
O sea, solo debes cambiar con ella cuando necesitas leer o alguna cosa de mujer.
Cuando necesitas salvar o cuando necesitas levantarla hasta algún lugar, porque pues obviamente pues ella no puede cargar a Billy, pero Billy pues sí la puede cargar a ella o tiene que caber en un espacio chiquito en una de aire acondicionado, para que ande así como...
Ok, como entonces Billy. Viendo lo que ya viste y entendiendo que pues probablemente te costó un poco adaptarte con lo que ya estás acostumbrado de los juegos modernos, ¿consideras un buen juego?
Sí, sobre todo el primero, o sea, el primero cuando salió en los noventa y tantos, sí, debe haber sido una experiencia muy bien hecha. O sea, porque el juego sí está muy bien creado para tratar de asustarte. O sea, como que para tratar de recrear el sentimiento de una película de terror.
¿Los jugaste a oscuras? ¿Y con audífonos?
Algunas partes sí. Algunos sí.
Ninguno tiene. Él es un psicópata, así que pues no siente miedo.
No siente miedo.
Ah, ok. Se pierde el encanto.
No, o sea, sí aprecias el encanto, aprecias la atmósfera. Creo que ninguno de los dos tiene música, o sea, es nada más efectos de sonido y está nada más de repente o los cuervos, o la madera así rechinando, todo eso está muy bien hecho.
Es música muy atmosférica.
Te digo, está muy padre, o sea, sobre todo sí, te digo, el Resident Evil 1 y el remake, el que le hicieron pues ya no son cartones de leche y las imágenes prerendereadas de la mansión, pues la verdad sí están muy bien hechas, están muy bien iluminadas, están muy bien fotografiadas, o sea, sirve mucho para darle efecto.
Y lo dicho siempre, lo único que lamento es que ya nunca la hayan conservado, tal vez hasta fue destruida, pero todos los remakes lo que tienen es de que pues ya los cinemáticos son hechos con el motor del juego. O sea, el original tenía actores, los grabaron como película serie B y...
Ah, eso no lo sabía. O sea, ¿en el original de PlayStation 1?
En el original de PlayStation.
Mira tú, ok.
Y fue la única vez que se usó. A partir del Resident Evil 2 ya todo era con cartones de leche.
Y ahora sí, ya entiendo la historia, ya sé por qué la Corporación Umbrella es bastante maligna, caricaturesca. Te mandaste los memos, pues sí hubo un leak del virus en el aire, pero hay que cerrar todo así que se mueran. Están padres las cartas que te encuentras, de que poco a poco los infectados se van degenerando. Y al final quiero comer cerebro de mi amigo. Ay. Ah, oye, y también está bien extraño un personaje, un Lisa Trevor, que está así como que zombificada desde hace como 30, 40 años. Que era así como que parte de los experimentos originales. La mitología de estos juegos está bastante pesada. Y luego más como hay agregando un
poco. Agradece que no tienes interés ya de jugar los demás porque se va hacia atrás, hacia adelante, hacia el medio.
Y luego es...
hasta te hacen pasar corajes porque... ¿Quieres spoilers?
Sí, pues como quiera ya más o menos sé.
Jill se vuelve zombie tyrant y cosas así, o sea...
Pero luego pues se le quita, ¿no? Porque sigue siendo...
Sí, pero primero te obligan a verla toda mala y... ¡Ya parece cómic de superhéroes!
Y luego después Wesker lo atraviesa el tyrant en el juego y pues obviamente sé que regresa. Y yo creo que también zombificado y al final, creo que es en el 5, ¿no? Cuando Redfield... lo avienta en un volcán y luego además le lanza un misil nada más para asegurarse. Yo creo que sí quedé bien muerto.
Wesker siempre regresa.
Cuando ha regresado, es que no ha regresado desde ese. Y luego también cambia mucho el tipo de juego, ¿no? De estos, o sea, porque el survival horror de estos primeros, luego después ya se convierte definitivamente en juego de acción. Ya para el 5 o 6. Y luego después creo que en el 7 regresan. Pero luego después el Village ya otra vez. No es así, ese que tenía todos emocionados porque les gustan las mujeres vampiros gigantes. El internet es raro. Oye, y nada más para ser completista, también me voy a aventar toda la serie de películas. Las de Mila Jovovich y Paul Anderson.
Ahí se casa atabado. Te va a quitar el encanto porque es va a estar como la misma ¿cómo se llama? Jovovich. Esto es Resident Evil.
Ya vi dos. Vi
por esa época fue cuando salió la película, ¿verdad?
La película la 1. La 1 sí. es como del 2001, 2002.
2002 creo.
Ya vi la primera. Ese ya lo había visto. Sí, más o menos sí te recordaba algunas cosas. Nunca está diciendo que no lo haga, que huya. Ya cuando está en este agujero de gusano ya es imposible que salga. O sea.
Es que no es agujero de gusano. Eso significa que abriste un portal.
Abrí un portal.
Aquí lo que hay que recordar es que Héctor tiene personalidad, ¿cómo le llaman? Adictiva. Por eso cuando ustedes vean que Héctor dice que no quiere tal o cual cosa, no es por patano mamón, es porque tiene miedo. Tiene miedo que una vez que vea algo y le guste, ahora tenga que hacer absolutamente todo. Es de los que no le gustaba Aquaman y un día terminó leyendo 750 historias.
Y estuvieron fantásticas. Dice Edith que ella vio Veras en el cine porque su hermana se ganaba boletos para la premier. Pues entonces ya estamos preparando el especial de Resident Evil en el cine. Del videojuego al cine.
Oye, Resident Evil, el 20 aniversario, entonces va a ser este año.
Es que no sé si es de 2001 o es del 2002, la primera. Oye, pero sí, la verdad es así, sí, al ver la primera sí me quedé así con la idea de que, ¿y esto es Resident Evil? ¿Por qué? Porque se llama Umbrella y porque hay una mansión en los primeros 5 minutos de la película.
La primera película es del 2012.
2002. Creo que no sé si es 2001 o 2002. 2002. Es el 2002.
Estoy viendo.
El 20 aniversario es hasta el próximo año. Así que hay tiempo para ir preparando este especial.
Y es hora de poner la musiquita.
¿Es hora de poner la musiquita? Sí, ya es hora.
Y curiosamente este año es el 25 aniversario del Resident Evil del videojuego.
Ahí está. Están muy padres, digo, están dice que las vea pensando que son comedia y ya con eso. Los efectos especiales, incluso para esas épocas, sí estaban.
Velas pensando que vas a ver una película de V-World.
Vamos, voy a decir que en estas dos películas que vi de Resident Evil sí toman ciertas decisiones artísticas que me dejaron un poco confundido.
Va así, se va completamente por la espiral contraria de todos los juegos, como decía el meme de que vi a Mimir Hovic, vi a las películas, y dije, no mames, eso de eso hicieron la película, los que estaba haciendo.
Digo, porque sí, en la segunda ya literalmente, ya cuando te traen cuando escapa ya Mila Jovovich, ya es súper, o sea, literalmente tiene superpoderes.
Y se los quitan.
Y se los quitan y se los ponen.
Y luego se los vuelven a poner. Y luego le dan amigas, que son ella misma, mejor amiga es ella misma.
Y las vuelven
a matar. Y luego le quitan a las amigas. Y luego le
como ya habíamos dicho en el chat de WhatsApp, su esposo, el Paul Anderson. Híjole, nomás no la arma de guionista.
Pero, bueno, pero vaya.
Ya están los clones para cuando hagan reboot de la película. Yo creo que ya la hija más grande ya el gatazo para que salga de.
Oye, pero vaya que se intenta ser guionista. O sea, porque sí, en la segunda no la dirigió él, pero sí, en la pantalla sale muy orgullosamente escrita por Paul W. Anderson. En la segunda también sale Jared Harris y al final se convierte en zombie. No sé si me da gusto por él y que se divirtió siendo un zombie o qué bueno que ya en estos tiempos ya le dan mejores papeles porque es muy buen actor.
Se me hace que en aquellas épocas se estaba muriendo de hambre.
Chamba es chamba.
Trabajo es trabajo. Entonces, yo creo que todavía nos faltan...
Yo me acuerdo mucho que dijo un maestro en la carrera. No prostituyan su profesión.
Mira, hace todo el buen trabajo. O sea, cuando se convierte en zombie, dices, mira, ese es el señor que 20 años después haría un magnífico trabajo en Chernobyl. Está a la altura del talento y de la posición que tiene su padre.
Yo creo que todavía lo recuerdo más como Sherlock Holmes. Bueno, como
Moriarty. Sherlock Holmes, sí. Como Moriarty, sí, en la segunda de Sherlock. Sí, yo creo que nos quedan otros, te pregunto unos dos, Falange, otros dos de GameCube, nada más para...
Yo le daría uno más, pero vamos a ver a dónde nos lleva, lo dicho, o sea, si sacrificamos uno o dos adelante, es que como te digo siempre, o sea, si se trata de los juegos que yo jugué, pero pues ya al rato se pone muy triste eso de... Vamos a escuchar a Falange mientras habla de juegos que nadie más jugó, que no tenemos ninguna referencia sobre lo que le gusta o de qué era.
Bueno, pues entonces la próxima semana sí hablamos de Rogue Squadron 2, porque ese sí lo jugué. Rogue Leader.
Rogue Squadron 3, el juego de Boba Fett o Jango Fett, no sé cuál de los Fetts es, pero...
Hablamos de los videojuegos de Star Wars que hubo en el GameCube y pues si queda para otra edición, pues le damos. El jueves, pues ya saben, vengan a cantar con nosotros porque vamos a hablar de Luis Miguel, la segunda temporada. El domingo tenemos Nightwish, vamos a hablar... ¡Cállese! Vamos a hablar de Endless Forms Most Beautiful de Nightwish. Y creo que ya, bueno, eso es lo que tenemos para los días siguientes. Así que ya es hora de ir poniendo la musiquita que espero que funcione.
Hasta luego.
Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Crónicas del Multiverso. Vayan a crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. También recuerden suscribirse en youtube.com/c/crónicasdelmultiverso y en twitch.tv/crónicasdelmultiverso para que les avise cuando estamos en vivo y puedan interactuar con nosotros. También tenemos redes sociales, facebook.com/crónicasdelmultiverso y @cmultiverso. Ahí checamos todos sus mensajes y de repente compartimos ahí cosas que esperemos que les gusten. Si los quieren apoyar, como Juan Pablo Nevado y como Edith Sánchez, que siempre, como cada semana, les agradecemos mucho, pueden ir a patreon.com/crónicasdelmultiverso. También recuerden que 2 días después de nuestra emisión en vivo, tenemos nuestra edición en audio en todos los lugares comunes donde ya saben que se pueden encontrar. Así que con esto ya nos despedimos, cuídense mucho y nos vemos mucho, muy pronto. Hasta luego. No hay fuerza rayos, viva Necaxa.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.